Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Diplomado, Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Asiste a este diplomado del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página web www.iiec.unam.mx/educación-continua.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de mayo de 2006. El tema de hoy será inminente derrumbe de la producción petrolera mexicana, y para ello contamos con la grata presencia de un gran especialista en el tema, que es el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio, bienvenido a Momento Económico.
Buenos días, Irma, muchas gracias por esta invitación.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Fabio Barbosa Cano tiene estudios de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación han sido los hidrocarburos y la integración de los acervos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas de un banco de documentos sobre la industria petrolera en México. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de obras. El libro más reciente, El petróleo en los hoyos de Dona, y por supuesto, una participación permanente en la revista Petróleo y Electricidad, del cual es fundador, y tiene, cuenta actualmente la revista con 100 números, entonces podemos calcular el número de artículos que tiene publicados nuestro invitado. Él ha sido colaborador del Senado de la República y sus trabajos se encuentran en la Gaceta del propio Senado. Bien, Fabio, desde finales de 2005, diversos análisis realizados por especialistas manifestaron que para inicios de 2006 se comenzaría a gestar el declive de la producción de el yacimiento petrolero denominado Cantarell, el cual aporta propiamente las dos terceras partes de la producción total de México. Hoy que han transcurrido poco más del primer trimestre, casi estamos terminando el semestre, ¿la productividad de dicho yacimiento realmente ha comenzado a disminuir?
Sí, Irma, es el tema de Cantarell. Ajá. Y el tema de nuestra dotación geológica son fundamentales.
Sí.
Quisiera precisar que fue precisamente en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en donde en enero del 2003 realizamos una conferencia de prensa o mesa redonda, que por cierto tuvo mucho impacto. A los siguientes días tuvimos 8 columnas en el Excelsior, tuvimos primera plana en Reforma, en fin, en donde en 2003, utilizando un método estadístico de hacer proyecciones de la producción, señalamos que que Cantarell iniciaría su etapa de declive en 2005. Cantarell es un hombre elástico, un hombre complicado. Cantarell es un complejo petrolero integrado por 6 campos. Se llama complejo a un conjunto de campos que comparten en la superficie las instalaciones comunes de transporte, de proceso, de almacenamiento. Claro. Eso es un complejo. Uh-huh. De tal manera que en un primer momento Cantarell estaba integrado por 2 o 3 campos. Chac, el más importante de ellos se llama Acal. Pero Cantarell es tan grande, es el segundo yacimiento más importante del mundo en este momento. El segundo, el más importante es uno que se encuentra en Arabia, ¿no? Este es el segundo. Y por la dimensión de sus reservas es el sexto. Entonces es un caso excepcional, Cantarell. Bien. Entonces, es tan vasto, que en 1976, siendo presidente Echeverría, se descubrió la primera porción de Cantarell. Y hasta 1999, con Cedillo, estando en la presidencia del doctor Cedillo, se acaba de descubrir un último depósito muy importante, un último yacimiento, por cierto, gigante, llamado Sigil. Entonces, este conjunto es a lo que se llama
el complejo
Cantarell. Entonces, nosotros en 2003 señalamos Acal, usando estas simples proyecciones de producción y un método que después voy a explicar, Acal entrará al punto medio de la dotación de sus reservas. Tenemos una dotación de reservas. En el momento que se alcanzó el 50% de producción acumulada de esas reservas, ha entrado a la fase de declive. Entonces, Acal, dijimos nosotros, entrará en declive. Está por escrito, por eso lo puedo decir, sí. En Petróleo y Electricidad, en febrero del 2003, además de que lo planteamos en la conferencia de prensa en el instituto. Acal entrará en declinación en el primer semestre del 2003. Y el conjunto del complejo, a estos brutales, acelerados ritmos de explotación depredatoria, entrará en declive 2005. Nuestro método estadístico no fue, de cubículo, no fue exacto, y realmente el gran Cantarell inició su declive en agosto de 2004. Esto es lo que los datos reales, los datos reales nos muestran. ¿Cómo lo sabemos? Petróleos Mexicanos es una institución hermética, nos ofrece información dispersa, aislada, etcétera, y hasta el pasado 18 de marzo, cuando tuvimos las cifras de producción en 2005, pudimos constatar con sorpresa que la producción de Cantarell de 2005 había caído respecto a la de 2004. Por cierto, también la producción total o extracción, ¿verdad? Porque no hay producción de crudo.
La extracción
de crudo total de nuestro país en 2005 disminuyó respecto a la producción del año 2004. Esto ha prendido
como bien señalas desde el título de nuestro programa, focos rojos, en una serie de instituciones y también en el mundo petrolero internacional, se está monitoreando la situación de México. ¿Qué pasa con la producción de
petróleo? Exacto. Por cierto, y hablando de la producción mundial de petróleo, ¿cómo está la situación mundial? Bueno, sabemos bien que ahorita el precio del petróleo está altísimo. Ha llegado en promedio para todo el mundo más o menos a $75 el barril. Uh-huh. Y bueno, para México es entre 62, 63, por ahí está el precio, ¿no? Es altísimo. Pero en términos de extracción del propio producto, ¿cómo es en el mundo? Porque habría también que comparar con otros países. Tú dices, bien, bueno, si se va utilizando y si se hace una explotación tan desmedida, en verdad, tan desmedida del producto, bueno, probablemente, y en términos de competencia, es posible que en otros países, en otros rumbos del planeta, también esté ocurriendo lo propio. No lo sé, por eso te hago esa pregunta.
Sí, a nivel internacional, tenemos una situación nueva, distinta. Como señalaste, Irma, desde más o menos abril del 2003, los precios iniciaron una escalada,
sí.
Una escalada con altibajos, pero con tendencia definitivamente clara, persistente, al alza. El punto máximo se acaba de alcanzar el mes pasado con $75 el barril de sí. Los crudos marcadores tejanos. La producción se ha mantenido ascendiendo, pero este problema de precios ha suscitado una serie de inquietudes respecto a si el crecimiento de la demanda, especialmente de algunos países como China, que es casi igual a la demanda de los Estados Unidos,
sí.
La demanda de la India, esta demanda está acercándose a un punto en donde ya no podrá ser cubierta por la oferta y llegaremos a un punto igual como se está temiendo en México, uh-huh. En donde por determinaciones geológicas, porque la tierra ya no puede ofrecer más recursos, la producción tenga que verse
moderada,
empiece a caer.
Ah, bueno, caiga, pero que se tenga que moderar su extracción.
No, la extracción la están realizando al tope en el mundo y en México, en una carrera frenética, uh-huh. Acelerada,
sí,
sino
sí.
Que queremos decir que cuando se llega hay una corriente, la que se llama la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo.
Exacto.
Que innovó esta metodología y dice de seguir este proceso de explotación, uh-huh. Llegará a un punto en que la producción sea incapaz de satisfacer la demanda, y entonces lo que se va a recortar, porque ya los recursos geológicos no pueden ofrecer más, es el consumo.
Es lo que decía.
Va a caer, uh-huh. El consumo forzado por la falta de recursos.
Bien, vamos a un corte breve y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-23-0081 con Leticia León.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.com. .unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Fabio, hablábamos en principio de la problemática general, de la problemática mundial. Te preguntaba yo en qué estado de cosas se encuentra la producción o la futura producción o extracción tanto de petróleo como de gas, y que digamos si habría nuevos yacimientos, nuevos descubrimientos de yacimientos, y cómo están las reservas de hidrocarburos a nivel global. Si tienes esta información, es muy importante.
Sí, a nivel internacional, que es un problema específico de investigación que requiere muchos recursos, un seguimiento de todos los países petroleros, etcétera, y que no existe en México. No, yo te puedo decir, lo puedo afirmar, aunque a veces es hasta presuntuoso, sí, hacer afirmaciones categóricas, sí, que no existe en nuestro país un solo centro de investigación que esté investigando el problema de los recursos de hidrocarburos a escala mundial. Lo que podemos ver por las publicaciones internacionales, sí, por los anuarios, etcétera, etcétera, es que existe un intenso debate sobre este problema de la llegada al pico de la producción petrolera, no el agotamiento, sino el arribo a la etapa de declinación.
Pico significa, como todos los picos, hasta en el ciclo económico, declive. Uh-huh. En lo sucesivo anuncia el declive.
Exacto.
A eso se refiere el pico también, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Se acostumbra mucho usar la curva gaussiana, y el pico pues es el punto en donde la mediana coinciden. Uh-huh. Después del pico, la producción será declinante. Bien, existe preocupación. Hay centros de investigación, por ejemplo, aquí tengo uno que se denomina el de Oil Depletion Analysis Center, o DAC, funciona en Londres. Esta investigación, este centro sostiene que de los aproximadamente 110, 115 países petroleros en el mundo, 50 países han entrado ya a la etapa de declinación de sus recursos, 50. El más destacado de ellos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos entraron a la fase de declinación de sus recursos en los años 70, sí, y desde entonces se convirtieron en
importadores
crecientes. En este momento están importando alrededor del 60% de su consumo doméstico. Sí. Bien. Incluso a nivel internacional hay dificultades para poder determinar si se ha llegado al pico mundial. Mira, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los Siete han presionado a algunos países de la OPEP para que se abran a un escrutinio independiente de sus reservas. Lo que quieren es información sobre es confiable sobre las estadísticas, porque todo mundo sabe que toda la información sobre reservas y potencial está maquillada. Está maquillada. En algunos casos, para acceder a créditos internacionales. En otros casos, para evitar problemas con la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el panorama internacional. No podemos nosotros, desde un país como el nuestro, llegar a conclusiones. Simplemente constatamos el debate internacional. En el caso de México es distinto, porque llevamos años estudiando nuestros campos, las estadísticas, sus contradicciones, sus inconsistencias, haciendo compulsa de fuentes, etcétera, etcétera. Y en el caso de México podemos afirmar rotundamente que en nuestro país no tenemos un problema de caída de las reservas, no tenemos problemas de potencial petrolero. En nuestro país tenemos, a pesar de que las cifras oficiales señalan caídas de reservas probadas, tenemos un enorme potencial petrolero en muchas áreas en tierra y una extraordinaria riqueza en las aguas profundas del Golfo de México.
Sí, esto es cierto, ya lo has determinado ya en otros programas. Volviendo a lo de Cantarell, Fabio, se dice en una comunicación, por cierto, de prensa, que el yacimiento Cantarell baja su producción debido a la inyección errónea de nitrógeno para el mantenimiento de sus pozos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y es verdad?
Quisiera responder un poquito en dos partes esta pregunta. ¿Sí? Primero, el problema de la declinación de Cantarell y luego el problema de lo que hemos llamado el mito del nitrógeno. Ajá. El cuento, la falacia del nitrógeno. Respecto a la caída de Cantarell, la caída de Cantarell estaba prevista.
No solamente
porque nosotros, como dije hace un momento, estadísticamente hubiéramos diseñado una curvita, una proyección, y hubiéramos señalado en aproximadamente en estas fechas. No, en todos los estudios, en todas las tablas de prospección, estaba previsto esta caída de Cantarell.
Sí.
Bien. En diciembre del año pasado, 2005, Tuvimos algunos problemas en Cantarell. Fueron problemas de invasión de agua, que determinaron la necesidad de reubicación de pozos y de plataformas. Se hizo un escándalo, fue noticia en New York Times, porque el segundo yacimiento más grande del mundo, pues es algo muy importante.
Sí.
Para los mexicanos no, lamentablemente los mexicanos estamos perdidos en una serie de otro tipo
de informaciones.
Sí. Pero fue noticia en New York Times. Bien. Oficialmente, los problemas se resolvieron y Cantarell desciende de aproximadamente, digo números redondos porque las cifras exactas por radio pues sería un absurdo, aproximadamente de 2 millones de barriles al día, desciende a 1.950.000. Esa es la caída oficial. Es la caída oficial. Habríamos perdido en Cantarell unos 100.000 barriles diarios. No habría ningún problema, porque esos 100.000 barriles que perderíamos de Cantarell podemos compensarlos.
Esto es.
Con producción
de, otro.
De otros yacimientos, claro. Como son los del programa de crudo ligero marino. Mira, en el gobierno de Fox, este programa de crudo ligero marino estableció un conjunto enorme de plataformas en el Golfo de México, y solo frente a Tabasco, los tabasqueños tienen la mala noticia de que tienen 8 plataformas frente a sus litorales, una de las cuales ya está enviando crudo a la costa. No había antes plataformas petroleras explotando frente a la, en el litoral Tabasco. Ahora hay la herencia de Fox. Bueno, este es el problema de Cantarell. Oficialmente hay una caída leve, uh-huh. Pero aprovechando los problemas de la invasión de agua en diciembre, se ha desatado una campaña. El grupo financiero Banamex, tenemos que decirlo, y otros, especialmente también la prensa extranjera, están publicando reportes señalando que habrá una caída mucho más precipitada, que puede llevarnos a perder uno de cada 4 barriles de Cantarell para el 2008, y están augurando, tal como se señala en el título del programa, un derrumbe inminente, claro. Del yacimiento y de la producción petrolera mexicana, lo cual sería una catástrofe, porque los ingresos del gobierno están petrolizados. Pasaron de alrededor del 30% al comienzo del sexenio al 40%, ¿no? Y hay una disputa enorme, sobre todo de los gobernadores de los estados y de la clase política, por avanzar sobre esos recursos. Se implicaría dificultades. Mi punto de vista personal es que esto es una campaña mediática de exageración de los problemas, sí. Para empujarnos hacia las aguas profundas del Golfo de México y para facilitar también el ingreso del capital privado a la industria petrolera. Es una maniobra y es una falacia. Esta sería la primera parte de mi respuesta. La segunda sería el problema del
nitrógeno. Nitrógeno.
Sobre el nitrógeno, mira, la situación es la siguiente. Cantarell tiene una curva de producción muy peculiar. Durante 10 años, desde 1979, hasta el gobierno de Zedillo, uh-huh. Hasta el comienzo del gobierno de Zedillo, se mantiene produciendo 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios. Es una, esto en gráficamente, y se acostumbra decirle en la industria petrolera, una producción de meseta de 1 millón de barriles diarios. Con Zedillo, tú recuerdas que el gobierno de Zedillo comienza con los llamados errores de diciembre y embarga o deja en empeño las facturas petroleras.
Así es.
Sí. Eso lo obliga a incrementar la producción cuando ni en el mercado existían estímulos de precios, no había una justificación ni económica ni técnica
para incrementar
la producción, sino lo que existía era la necesidad de aumentar la producción para poder desempeñar esas facturas mexicanas que habían quedado, sí. Empeñadas. Entonces, Zedillo inventa el mito de la inyección de nitrógeno y dice que con la inyección de nitrógeno se va a lograr elevar la producción. Es uh-huh. Absolutamente falso, Irma, porque mira, en 2006 ya tenemos un incremento en Cantarell de 1,100,000. Para 2000, estamos hablando del comienzo de Zedillo, 1995. Para 1996 ya tenemos un incremento, y para 1999 la producción de Cantarell había alcanzado 1,700,000 barriles al día. Pero la planta de nitrógeno no había terminado de construirse. La planta de nitrógeno se inauguró, uh-huh. Hasta abril del 2001, siendo presidente ya Fox. Entonces, ¿A qué se debe el incremento de producción de Cantarell de 1 millón a 1.700.000 cuando el nitrógeno aún no está operando? Se debe a que se duplicó el número de pozos perforados y se amplió el diámetro de estos pozos. Entonces, aquí tenemos un caso clásico de explotación depredatoria y absurda, de sacrificio de los recursos naturales de nuestro país al servicio de una élite financiera que toma decisiones que destruyen recursos al margen de consideraciones económicas y técnicas. A esto es a lo que llamamos la falacia y el mito del
nitrógeno. Sí. Muy bien. Bien, vamos a un corte comercial, no, un corte informativo y musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Coloquio Globalización y Crisis en el Mundo Contemporáneo se realizará los días 20 y 21 de abril de 2006.
22º Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2006.
Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2006, tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM invitan a la presentación del libro
Granjas Porcinas y Medio Ambiente, Contaminación del Agua en La Piedad, Michoacán, de Rosario Pérez Espejo.
La cita es el jueves 11 de mayo de 2006 a las 11 horas en el Auditorio Aline Schunemann de la Facultad de Medicina Veterinaria en Ciudad Universitaria.
Informes a los teléfonos 56-23-0093 y terminación 99.
Continuamos en Momento Económico.
De nuevo con ustedes, Fabio Barbosa, en el programa Momento Económico, hablando sobre el derrumbe de la producción petrolera mexicana, o su inminencia, pues, de derrumbe. Voy a leer algunas llamadas, porque son muy de mucha felicitación para ti, para el programa y para el tema. María Gloria Hernández, Jesús Ríos, Agustín Mondragón, Fernando Saldívar, Manuel Guerrero y Gilberto Andrés Zumoano Rojas. Dice el señor Gilberto Andrés Zumoano que es el mejor programa de Radio UNAM. Muchas gracias. Dice que lleva mucho tiempo oyéndolo. De verdad le agradecemos. Agustín Mondragón dice y pregunta: ¿no sería mejor para México que dejara de explotar sus reservas seguras que tiene en su propio territorio y explotar los yacimientos que estén cerca de fronteras, como es la dona del Golfo de México, para que así no sea ordeñado el petróleo por tecnologías más avanzadas como las de Estados Unidos? El problema radica en que nuestro país no cuenta con la suficiente tecnología para la extracción del recurso. Es una pregunta de Agustín Mondragón. ¿Quieres contestarle?
Sí, claro que sí.
En... esto de la dona del Golfo de México.
De los dos polígonos, de las dos donas.
Sí.
En esta, exactamente en los polígonos, no se ha iniciado ni siquiera perforación por ningún país. Nosotros más o menos una vez al mes hacemos una reunión de repaso de las 4 o 5 publicaciones petroleras internacionales para ver qué hay sobre el Golfo de México. En cambio, ya se han detectado 4 cuerpos geológicos transfronterizos México-Estados Unidos en otros puntos en otras áreas del Golfo de México, especialmente en una denominada el cinturón plegado perdido. En el más completo secreto, en el más completo hermetismo, en el gobierno de Fox se han dedicado una proporción de, creo que es 1 de cada 5 pesos dedicados a exploración, fueron orientados hacia la investigación, perforaciones, toma de muestras, etcétera, en aguas profundas. Nos hemos definido que las aguas profundas son la nueva joya de la corona. En este hermetismo pues, ha salido muy poca información en los periódicos o nula. Petróleos Mexicanos, en el sexenio que está concluyendo, ha avanzado en investigación muy importante hacia esta región fronteriza y ha realizado en conjunto en el Golfo de México 13 perforaciones. Las más importantes pues son NAP, un pozo NAP, así es su nombre, NAP, en algo así como 600 metros de tirante de agua, y el último se llama Noxal, anunciado incluso en el último informe, anunciado incluso por el propio Fox, se trasladó a la plataforma Noxal como un gran éxito, etcétera. Noxal se encuentra en tirantes de más de 900 metros. Hay informaciones, respondiendo a la pregunta, sí se está avanzando, ¿verdad?, hacia estas regiones. En el Senado de la República, por supuesto, ya están, han tomado cartas, han recibido informes, y se está examinando cuál sería la solución más adecuada, si llegara a un arreglo del tipo al que se llegó cuando se dividió las donas, de establecer una zona de amortiguamiento en donde no pueden haber actividades y una prórroga, o de intercambio de información o de explotación conjunta. También se le denomina explotación unitaria, como una unidad que no perfore unilateralmente una empresa, sino que se explote después de un estudio conjunto. Entonces, hay avances sobre ese asunto, y yo también lo felicito por estar al tanto, y creo que todos los ciudadanos mexicanos deberíamos estar pendientes de esas actividades en el Golfo de México, porque esos recursos forman parte del patrimonio nacional que hay que defender.
Muy bien. Fernando Saldívar dice, la oposición de Estados Unidos a que países como Irán desarrollen energía nuclear se debe a que el petróleo se está terminando. Es una pregunta.
Sí, de hecho, entre los estudios sobre el pico del petróleo, algunos analistas, Hernández Haddad, señalan que están llevando a que a que ahora se busque una diversificación de las fuentes de energía.
Las fuentes alternas.
Uh-huh. Evidentemente se ha revalorado la energía atómica, en términos porcentuales ha crecido su importancia. Uh-huh. El señor Muñoz Ledo, tan importante en este momento en el diseño de programas, etcétera, uh-huh, ha escrito mucho y ha propugnado por el impulso a estas otras fuentes alternas de energía, etcétera.
Sí, bien. María Gloria Hernández sugiere que este programa, dice, que se difunda por medio de copias de audio, sobre todo en las universidades, para concientizar sobre todo a los jóvenes de esta grave situación por la que pasa nuestro recurso natural y otros problemas que se abordan en las diferentes emisiones, ¿no? Gracias, señora Gloria. Jesús Ríos dice, ¿cómo se conecta la estrategia gubernamental de apertura de privatización y modificación constitucional con el fenómeno del declive de grandes yacimientos como el de Cantarell?
En la estrategia privatizadora, yo creo que dos recursos son muy utilizados. Uno, abultar los requerimientos de inversión, exagerar nuestras deficiencias tecnológicas, etcétera. Por eso en el caso de Cantarell se está exagerando, desde mi punto de vista se está exagerando en la prensa internacional, cuando se habla de este declive, se está exagerando la gravedad del problema.
Claro.
Para crear las condiciones que permitan justificar la
sobreexplotación, digamos.
Y la inserción del capital extranjero.
Claro, sí. Enrique Quintero dice, si supuestamente todo lo que es el yacimiento del Golfo se está agotando, ¿cómo es que se habla de que se están construyendo alrededor de 50 plataformas más? Bueno, ya habías...
Dijimos 32 plataformas.
32, sí.
No, lo que se están agotando son algunos campos viejos.
Sí.
Mira, el Golfo de México, nuestro país tiene aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Es la mayor porción. En todo este vasto espacio hemos de tener unos 70 campos. Algunos de ellos se descubrieron en los 70s, en los 80s, algunos de ellos han entrado a la etapa de declinación, en otras áreas tenemos campos nuevos que permanecen vírgenes, y en otras áreas tenemos estudios geológicos y geofísicos de los que se infiere la existencia de recursos, aunque todavía no se ha perforado.
Eso es, sí. Ofelia Aguilar Rivas dice, bueno, felicidades, es fabuloso el programa. Dice, sería bueno que el invitado nos hable de cada una de las... Es bueno que nos hable de las falacias y engaños que nos dice la gente del gobierno. Esperemos que este programa se retransmita en otro horario.
Okay.
Bueno, muchas gracias. Aparte de esto, hay una cosa importante que quisiera preguntarte, Fabio. Entre las nuevas áreas, bueno, digo nuevas o que sea más o menos renovado la idea de poner en cartera de negocios de Pemex, está el área llamada Chicontepec. Convendría dejar, bueno, algún apuntamiento sobre esto porque tengo entendido que Chicontepec no es nuevo.
Así es.
Y entonces ahora se habla de nuevamente invertir en Chicontepec. ¿Qué hay de esto?
Sí, Chicontepec es una faja de nuestro territorio que corre paralela a la costa del Golfo de México. Desde las estribaciones de la Sierra Madre Poblana, la Sierra Madre Oriental en Puebla, uh-huh, hasta más o menos la altura de la laguna de Tamiagua. Es una zona de unos 125 kilómetros de largo. Efectivamente es una zona muy controvertida, se ha polemizado mucho alrededor de Chicontepec. En algunos debates entre petroleros, los ánimos se encienden y la gente se polariza cuando se habla de Chicontepec. Uh-huh. El fundador del grupo de ingenieros petroleros, Constitución del 17, el ingeniero Francisco Inguanzo, al que tuve el honor de que me recibiera en su casa, tengo fotografías en donde estoy conversando con él, etcétera, fue subdirector de producción primaria, como se llamaba antes, un hombre que tenía bajo su cargo 120,000 empleados, etcétera, un hombre acostumbrado a mandar, en fin, él gritaba: Chicontepec es una vacilada. Chicontepec no hay nada. En fin. Yo pasé un sabático en Chicontepec. Chicontepec está siendo revalorado. Se han hecho una enorme cantidad de nuevos estudios, se han redefinido nuevas áreas, y ahora Chicontepec ha pasado a la cartera de negocios de petróleos mexicanos. Sí. De hecho, podríamos decir, en este sexenio de Fox se firmó un contrato con la empresa Schlumberger y otras, que termina precisamente el 30 de noviembre de 2006. Ese contrato fue para la perforación de 300 pozos petroleros.
¿En esa área?
En esa área de Chicontepec. La experiencia que se tuvo fue extraordinariamente exitosa. Se perforaron, se utilizaron nuevas tecnologías, se utilizaron unas plataformas de perforación múltiple, en una hectárea se llegaron a perforar hasta 20 pozos, se abatieron los costos, no traigo en este momento las cifras, pero se abatieron como en un 50%, y se lograron perforaciones de pozos en 10 días, cuando en el pasado, la perforación de un pozo, estos son pozos someros, de unos 1.200, 1.300 de profundidad, podía prolongarse 3 o 4 meses. Ahora se perforaron en 10 días. De tal manera que las nuevas tecnologías y los recursos ahora aplicados permiten asegurar que Chicontepec, la explotación de Chicontepec, ahora se reiniciará. Uh-huh. Y será también una de las zonas que permitirán compensar la producción declinante de Cantarell y de otros campos, tanto en tierra como en el golfo.
Eso es importante. Bien, vamos a un corte breve y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
Vigésimo Sexto Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay otras dos llamadas que quisiera mencionar y agradecer, del señor Daniel Sumano y de Crescencia Rosales. El señor Sumano dice, pregunta si se están haciendo investigaciones para saber con qué sustituir el petróleo una vez que se agote. Se refiere específicamente al caso de México, ¿no?
Sí hay avances, energía solar, energía eólica,
nuclear.
A mí me parece que en esta materia estamos un poco rezagados, pero la verdad es que es una opinión muy desde fuera, porque es un tema específico para el cual sería conveniente invitar a nuestros colegas que trabajan en Temixco o Morelos sobre energías alternativas.
¿Este es un centro? ¿Cómo se llama el centro?
Se llama el Centro de Investigaciones sobre Energía. Tenemos becarios de toda América Latina.
Bien, si esta persona se interesa, le invitamos a que nos mande un email y por la misma vía nosotros le daremos datos de a quién dirigirse, cuáles son los teléfonos, etcétera. Con mucho gusto. La señora Crescencia Rosales dice que son muy buenos los programas, nos felicita, te felicita por tu asistencia a este programa. En fin, estamos todos muy contentos de estar, cada día conociendo más nuestras realidades. Hay una cosa interesante. Tú que vas de la mano, digamos, con toda la información, porque esa es tu tarea, tu investigación, ahora que estamos por cambiar de gestión administrativa gubernamental, hay expresiones por parte de los candidatos, específicamente, digamos, incorporadas a sus plataformas, para sugerir algún tipo de solución, de política, no solamente energética en general, sino sobre el petróleo.
Sí, desde luego. Es decir, si efectivamente algunos analistas desde el país o desde el extranjero consideran que va a haber una crisis, una caída de la producción, que la preocupación es, bueno, y esto no lo ven, no lo ve la Secretaría de Energía, no lo ve Petróleos Mexicanos, no lo ven los candidatos que están
haciendo propuestas
para en los siguientes 6 años. Yo creo que sí lo ven, por supuesto, y que están perfectamente bien enterados del asunto, tienen asesores de una gran capacidad, y están muy muy bien informados. Ellos no ven ningún problema de caídas de la producción petrolera de nuestro país para el corto o el medio plazo, de ninguna manera. Absolutamente lo descartan. Podríamos incluso asegurar que los tres candidatos de los grandes partidos, de los más grandes partidos, los tres coinciden en que existe en nuestro país un gran potencial petrolero. El señor Madrazo, con esa capacidad de síntesis y esa capacidad de comunicación que tienen los políticos, él habla de los segundos mantos de nuestros yacimientos como aquellos que son susceptibles de extraerse después de que se ha agotado la energía primaria, y mediante inyección de agua, de gases, de bombeo y de otros recursos, es posible extraerlos. Así se refiere a él, a ese potencial encerrado.
¿Y esto es factible?
Naturalmente, claro. Se requiere invertir para instalar en el pozo petrolero una bomba neumática, una bomba hidráulica, y vencer el gradiente para obligar al fluido a fluir a la tubería y llevarlo a la superficie. Eso, claro, es. Como otros muchos métodos, ¿no? Hay que con los cuales se puede extraer recursos adicionales a los que ya se han obtenido. Se llama recuperación secundaria, recuperación terciaria, aparte de la recuperación primaria, que es la más elemental, la más tosca. Bien, el señor Felipe Calderón
del Partido Acción Nacional, hizo un breve paso por la Secretaría de Energía y por supuesto que estuvo muy enterado y abunda en sus en su discurso, en sus documentos, sobre la necesidad de el capital extranjero para explotar el potencial petrolero de México. El Consejo Coordinador Empresarial y el llamado Acuerdo de Chapultepec, que no son precisamente el PAN, pero son grupos de empresarios, también están planteando en forma muy agresiva avanzar hacia el Golfo de México, acudiendo al capital extranjero, en difusión masiva, millonaria de folletos que están llegando a las capas populares y se reparten en los mítines, etcétera. Entonces hay ese planteamiento. Y el licenciado Manuel López Obrador es el único candidato que tiene un planteamiento muy sugerente, se dice, muy sugerente, un planteamiento muy interesante de ser atendido. Él plantea detener el envío de petróleo crudo al exterior y poner un alto a las exportaciones en el nivel en el que actualmente se encuentran. Esto es producir una plataforma de 3.4 millones de barriles y allí detenerla. Y incrementar la construcción de refinerías, con lo cual se exportaría solamente el excedente. En este sexenio hemos alcanzado topes históricos de exportación. En este sexenio del señor Fox estamos enviando al extranjero 1.800.000 barriles diarios, que equivale a que hemos enviado a exportación un yacimiento gigante más un cuarto de yacimiento gigante cada año. Un yacimiento gigante es un depósito de 500 millones de barriles. Entonces, un yacimiento gigante se está enviando cada año. Mira, en una tengo un minutito.
Tenemos, sí.
Un minutito. Cualquiera que vea las estadísticas históricas petroleras puede sumar y llegar a esta conclusión. Lo que en los gobiernos de la revolución, desde 1938 con Cárdenas hasta Echeverría, el último gobierno de la Revolución Mexicana, como yo lo llamo, se exportaron una cantidad de 250 millones de barriles. Fox exporta en 4 meses lo que se exportó en 40 años de Cárdenas a Echeverría. Ese volumen Fox lo envía al extranjero en 4 años. Perdón, Fox lo envía en 4 meses. Lo que antes enviaba se envió en 40 años. Se está dicen los cubanos regalando, porque a veces está recibiendo dólares, que es el valor intrínseco del papel, eso dice el Centro de Estudios de la Economía Mundial. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el problema de México, quiero terminar, no es de ausencia de petróleo, de ausencia de recursos. El problema de México es el derroche, la depredación que se hace de sus recursos naturales.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa, muy aleccionadora tu participación. Muchas gracias, Fabio, por estar aquí.
No, gracias a ustedes.
En los controles técnicos, Agustín Mulía, colaborador en la producción, Araceli Martínez. Producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, directora del programa, les desea muy buen día y un excelente fin de semana y agradece a todos nuestros radioescuchas su participación y sus felicitaciones. Buen día.
Momento Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.